Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Faro.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
22 de enero de 2016, seguimos con nuestros programas homenaje a nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort, 300 años dejando huella. San Luis María de Montfort, la luz que ilumina nuestro camino.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas un
consejo. 22 de enero de 2016, me voy a permitir una pequeña licencia. Este programa va a ser un pequeño homenaje a una persona que hace ya 24 años nos tuvo que dejar, la vida es así, pero que también fue una persona muy importante en la vida de otras pequeñitas personas y también fue la luz que iluminaba su camino. Para esa estrella fugaz, un beso enorme desde aquí y que siga iluminándonos con tanta fuerza.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Hoy vamos a introducir un pequeño cambio en nuestro programa con esas cuatro secciones que ya son legendarias y, como decía, tenemos una entrevista especial que una alumna de la clase de cuarto C, hoy es cuarto C de primaria, bienvenidos chicos, hola,
bienvenidos,
hola. Hola. Desde aquí, es la clase de cuarto C de primaria la que nos acompaña en los estudios y la que por supuesto va a ser la verdadera protagonista. Vamos a comenzar con Camino Moreno, una de las alumnas de esta clase, que por cuestiones de organización, Camino tiene una misión también importante, una como las que tenía San Luis. Ella está creciendo mucho como artista, está participando en un gran musical que se está representando aquí en la ciudad de Madrid, El Rey León. Tenemos una gran suerte de contar con ella. Ya la invitaremos a otro programa para poder entrevistarla y que nos cuente más sobre esta experiencia. Pero hoy Camino, que tiene que marcharse dentro de muy poquito a cumplir con sus obligaciones, quiere hacer una entrevista a Carmen Eugenia, que es nuestra coordinadora de pastoral, y al hermano Higinio, que es nuestro experto en naturaleza y en muchas más otras cosas.
Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Y después de esta cuña, cuando quieras Camino, puedes comenzar con tu entrevista.
Buenos días. Soy Camino Moreno y voy a hacer una entrevista a hermana Higinia y a Carmen Eugenia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es que ¿por qué os dedicáis a la educación? Para los dos.
¿Comienzo yo, hermano?
Sí, muy bien, comienza tú.
No lo tengo muy claro. Sé que el motor de mi vida, el gran motor de mi vida, es que Dios haya puesto en mi camino el tener la oportunidad de estar con seres humanos en formación. Esas personas que comienzan, que comenzáis a enfrentaros a ese regalo que es la vida. Ya te digo que no sé muy bien. Sí que tuve una intuición cuando tenía 17 años, que acabé segundo de bachillerato, que tenía que estar al lado de los más pequeños. De los más pequeños, que para mí es lo más grande que hay en este mundo. Ellos me dan sentido, vosotros me dais sentido. Entonces, cada día cuando me levanto, es un motor. Creo que es algo sin lo que no podría vivir. Es imprescindible dedicarme a la educación. Me regaláis mucho, mucho, mucho. Es como un... Cada uno de vosotros sois un cofre que cada vez que tengo la suerte de compartir con vosotros ratitos, al abrirlo, es como una cascada que está cayendo constantemente. Es especial. Y me dedico a ello porque me regaláis tanto que merece la pena volver a respirar cada día por veros y por tener la oportunidad de caminar juntos. Yo creo que me dais mucho, mucho, mucho más que lo que yo haya podido aportar y os doy las gracias por eso.
A ti. Bueno, estás para el hermano Higinio. ¿Te gustaría estar en otros colegios gabrielistas?
En otros, es que ya he estado en unos cuantos. Entonces, pues ya lo estoy, ya... No sé, todos más o menos son parecidos. Cambia el lugar, cambia la gente. Un lugar te puede gustar más, la gente de un sitio te puede gustar menos, otro no, otro más. Pero más, las líneas más o menos son iguales. Depende de lo que se dediquen también cada colegio. En el mundo tenemos colegios para todos, desde enseñanza de sordos, mudos y ciegos hasta gente normal. Luego yo estuve, por ejemplo, en un colegio al principio que solamente tenía hasta los 14 años y ahora pues tienes hasta los 20 y tantos. O sea, cada uno es distinta misión, distinta cosa. ¿Eh?
¿En cuántos colegios, hermano, has estado?
Pues en uno he repetido 3 veces, que es uno que es muy precioso en la Costa Brava, que es Torroya de Montgrí, a 6 minutos estamos en la playa. Y pues allí lo pasé fenomenal. Luego también he estado 12 años en Barcelona y otros 4, 5, 6 en pueblos que están justo al lado de Barcelona. Uh-huh. Y aquí en Madrid ya llevo 4 años.
¿Ya 4?
Va a ser dentro de pocos días.
¡Madre mía!
Parece que llevas toda la vida.
No tanto, no tanto.
Parece que fue ayer cuando llegaste.
Porque al principio cuesta hacerte un lugar, conocer a la gente y ya está, y hacerte...
Pero ahora ya nos quieres mucho, ¿a que sí?
Por supuesto, sí.
Nuestro jardín te lo ha agradecido un montón.
Pues y también la gente, porque le encanta. Y ahora me ofrecen plantas de todos los sentidos y de todas las clases. Por ejemplo, la que vais a ver luego. Pues ahora tenemos de todos los colores.
Y plantas que te traen que están enfermitas. Incluso hoy veíamos una, ¿te acuerdas? También. Que me estaba enseñando que era un tronco de Brasil, que
sí,
tú le encontraste solo el tronco en la basura.
Sí.
Y tenéis que ver cómo está el tronco de Brasil. Precioso, brotando hojas por todo el tronco. Está... espectacular. El hermano hace milagros con
las
plantas.
Cuidarlas. No, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas y darles cariño y ya está.
Muy bien. Camino, ¿tienes más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias, Camino, por tu pequeña entrevista. Ha sido una entrevista de profesional, ¿eh? Muy bien preparada y muy bien realizada. Vamos a dar paso con esto a la primera sección, que es Amando la Naturaleza. Comenzamos la sección y, claro, tenemos que dar paso al presentador de esta sección de Amando la Naturaleza y hoy la va a llevar, la va a dirigir Marcos Yergo. Cuando quieras, compañero.
Hola, soy Marcos de Cuarto C y soy el presentador de la sección Amando la Naturaleza. Empezaremos con Paula, luego vendrán Marcos y Alberto, después Andy y para acabar Alba. Adelante, Paula.
Vamos a hablar de la planta Calanchoe. Calanchoe es un género con alrededor de 125 especies nativas del viejo mundo. Crecen en estado silvestre. La mayoría son arbustos o herbáceas perennes. La más grande puede alcanzar los 6 metros de altura. La mayoría no superan 1 metro. Tienen hojas carnosas de color verde. Surgen en tallos florales formando grandes umbelas de colores rosa, rojo, púrpura, amarillo o blanco, según la especie o la variedad.
florece desde comienzos de invierno hasta la primavera.
Ahora viene Marcos.
Nosotros os vamos a hablar de cómo se cuida el calanchoe. Los riegos deben ser regulares en verano, dejando secar la tierra entre riego y riego y muy reducidos en invierno, manteniendo la tierra casi seca. No se deben mojar las hojas al regarla para que el sol no produzca quemaduras en ellas. El abono debe ser quincenal desde abril a septiembre, dependiendo de la región o latitud en que se cultive.
Ahora viene Alberto.
Necesita un ambiente luminoso, cálido y aireado. La luz solar no debe ser demasiado fuerte. Soporta bien los ambientes secos de calefacciones. La temperatura invernal debe ser de 15 a 18 grados. No soportan las heladas ni temperaturas bajas. Para forzar la floración, la siguiente temporada se debe restringir las horas de luz a 8 o 10 horas diarias durante unas 3 semanas. Esto se suele hacer en verano. La multiplicación del calanchoe se hace por esquejes en primavera con una temperatura de 20 grados. También se debe trasplantar en primavera después de la floración.
Ahora toca Andy.
¿Qué utilidad tiene? Una de las propiedades más importantes que se le otorga es el efecto de combatir los tumores cancerosos. Acompañando el tratamiento con una dieta sana y natural. Se utiliza con fines medicinales las hojas de calanchoe. Se pueden preparar con infusiones, se pueden añadir las hojas a plantas como la ensalada o también se puede beber jugo extraído de las hojas. Enfermedades como diabetes, hipertensiones, dolores o úlceras de estómago, infecciones profundas.
Ahora, para acabar, viene Alba.
La medicina tradicional, la especie del calanchoe se ha utilizado para tratar infecciones, reumatismos e inflamaciones. Sus extractos también tienen efectos inmunosupresores.
Muy bien, como siempre nos sorprende todas las utilidades que tienen estas plantas, que nosotros, claro, estamos acostumbrados a verlas en el jardín y pensamos que solo tienen un fin decorativo, pero no es así. Todas las semanas, hermano, nos sorprende la cantidad de utilidad que se le puede dar a las flores y a las plantas.
Y además, que no lo han dicho, pero en un diario aparecía como es una flor para tener en oficinas y cosas de estas, o en el salón de estar, porque también purifica el ambiente y se quita como residuos tóxicos del ambiente. O sea, es una planta muy, muy original. Lo que pasa es que aquí ya han dicho que se hace como un arbusto y todo eso, pero la jardinería aquí te recomienda casi que sea pequeña porque florece más, es más bonita y grandes ya pues puede coger bastantes insectos y bastantes cosas. Por eso recomiendan que a ser posible pues haga esquejes y tenerla poco tiempo. Sí, porque si no luego es difícil cuidarla.
Muy bien, pues seguimos las recomendaciones de la mano Higinio. Mejor tenerla en pequeñas macetitas, un tamaño más reducido, porque se hace mucho más bonita, se puede cuidar mejor. Pues así finalizamos la primera sección y damos paso a la siguiente.
Escena y 10.000 frases que
como dice la canción, esta es la sección de los valientes y es en la que siempre nos preguntamos, ¿eres de los que solo ven o de los que se atreven? Lidia Monzón va a ser la encargada de llevar a cabo esta sección. Cuando quieras, Lidia.
Buenas tardes. Estamos en la radio de San Gabriel y os vamos a presentar. ¿Eres de los que solo ven o de los que se atreven? Y mis compañeros son Carla, Irene, Gustavo, Sandra y Clara. Empezaremos con Carla.
Yo os voy a hablar de Rosa Parks. Fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en el sur de Estados Unidos. Por tal acción acabó en la cárcel. Parks se negó a obedecer al chofer de un autobús público, el cual quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Rosa Parks, que simplemente convocaba a la población afroamericana a organizarse para transportar sus propios medios y no tomar los autobuses, Parks se convirtió en un icono del movimiento de derechos civiles.
Muy bien. El otro día cuando hacíamos la prelectura en clase decíamos que señora tan valiente, no es que ella tuviera ningún problema en ceder el asiento a nadie, pero no entendía bien por qué ella tenía que levantarse simplemente por ser afroamericana. Entonces fue muy valiente, se negó, se resistió, incluso acabó en la cárcel. Lidia, seguimos.
Seguimos con Irene.
Yo hablaré de Catherine Schwider, la primera mujer que corrió el maratón de Boston. Catherine llevaba tiempo corriendo distancias que hoy se considerarían de medio fondo y comenzó a entrenar con mayor dedicación para el maratón de Boston de 1967. Tenía poco más de 3 meses para prepararse y 3 semanas antes del maratón ya completaba los 42 kilómetros. Cuando llegó la hora de registrarse, las dudas asaltaron a Catherine. Sabía que nunca ninguna mujer había competido en un maratón, pero no sabía si era ilegal o no, así que fue a comprobar el libro de normas de competición y de registro, y no decía absolutamente nada sobre las mujeres. Se daba por hecho que ninguna en su sano juicio se plantearía correr un maratón, o simplemente no existían. Por si acaso hizo la solicitud firmando como K.V. Schwider y fue aceptada. Cuando llegó hacia la zona de salida, acompañada de su entrenador y su novio, notó cómo el resto de participantes la miraban. Catherine arrancó bien, se sentía cómoda. De repente escuchó unos zapatos corriendo deprisa detrás de ella. Se giró y vio a Jock Semple, director del maratón, que intentó sacarla de la carrera, pero apareció su novio para realizarle un placaje y tirarlo al suelo. «Corre como nunca», le dijo. Catherine terminó la carrera de la mano de su entrenador. 4 horas y 20 minutos fue el tiempo que tardó en recorrer los 42 kilómetros y 195 metros. 5 años después, comenzó a permitirse legalmente la participación de las mujeres en los maratones. Todo porque Catherine acababa de demostrar que las mujeres sí podían hacerlo.
Muy bien, también muy buen ejemplo de valentía y que ayudó a reducir esa discriminación. Antes veíamos por raza y ahora por sexo. Muy bien por Catherine, muy bien.
Después de Irene, irá Gustavo.
Madre de Teresa de Calcuta. Es valiente porque ayudó a pobres y a enfermos sin tener miedo a que le contagiaran. Los últimos años de su vida tuvo problemas de salud y aún así siguió ayudando a miles de personas que vivían en la miseria hasta el final de sus vidas.
Después irá Sandra.
Yo os voy a hablar de Ángel Zambir. Fue diplomático que actuó en la época... época de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, actuando por cuenta propia, contribuyó a salvar la vida a unos 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionando pasaportes españoles. En un principio, a judíos que le alegaban origen sefardí y posteriormente a cualquier judío perseguido. Por estos hechos, fue reconocido como justo entre las naciones y como el ángel de Budapest. Procedió a proteger las vidas de unos 5.200 judíos, usando su influencia, contactos y su propio dinero, así como edificios alquilados con los fondos de la embajada.
Después irá Juan.
Yo os voy a hablar de Madeleine Stuart. Es una valiente e inspiradora modelo con síndrome de Down. Acaba de conseguir su primer contrato de una marca deportiva. Tras perder 20 kilos, decidió ser modelo y quiere expandir las ideas de que cualquier mujer puede ser modelo.
Muy bien.
Por último, irá Clara.
Yo os voy a hablar de Guido O'Flaherty. Es sacerdote católico irlandés que salvó a más de 4.000 judíos y soldados aliados. Fue conocido como la Pimpinea Escarlata de Vaticano. Tras la Segunda Guerra Mundial recibió varios premios, entre ellos la Medalla Principal por la Libertad. En 1960 sufre un infarto durante una misa y vuelve a Irlanda donde vive su hermana, muriendo en 1963.
Muy bien, acabamos así la segunda sección. Tengo que deciros que muy bien preparada y como nuestro lema dice muy bien, el esfuerzo todo lo consigue.
Entre todos.
Padres,
alumnos
y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El paro.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave de mi combinación.
Damos paso a la tercera sección en la que hacemos homenaje a San Luis en el aspecto de amigo de los diferentes. Y hoy hemos elegido, yo creo que un tema muy, muy bonito. David lo va a introducir y nos va a presentar a los compañeros. Cuando quieras, David.
Hola, buenas tardes. Esta sección de Somos Diferentes la vamos a dedicar hoy al síndrome de Down. Mis compañeros son Rodrigo, Daniela, Alejandra, Álvaro y Mario. Álvaro, empieza.
Cuando nací, el pediatra sospechó algo. Analizaron mis células y comprobaron que en lugar de 23 pares de cromosomas, tengo 22 pares y 3 cromosomas en el par 21. Soy un trisómico 21. Esta diferencia genética provoca unos rasgos físicos determinados, unas diferencias cognitivas, hipotonía muscular y forma distinta de aprender.
Mario,
para ayudarme a superar estos desfases es fundamental
la estimulación precoz. Soy educable, ayúdame a desarrollar la atención, imitación, comunicación. Provoca mi autonomía, no la dependen de otros. Recuerda que mi personalidad no está afectada por la trisomía. No la cambies con tu actitud al considerarme, mimarme en exceso o marginarme. Procura mostrar una actitud regular de conducta conmigo. Dame responsabilidades. Respetas mis deseos, no mis caprichos. Resalta mis valores.
Rodrigo, te toca.
Por favor, intenta encontrar todo lo positivo que hay en mí. Me gusta que me halaguen y me digan, qué guapo estás. Mis necesidades son como las de todos los niños y niñas. Me gusta relacionarme y sentirme integrado como uno más de la familia, del barrio, del colegio. Me gusta comunicarme contigo para entenderte y poder expresar mis deseos. Me gusta conocer el mundo que me rodea.
Ahora le toca a Alejandra.
Mi amiga Daniela y yo vamos a hablar de la extraordinaria historia del primer licenciado con síndrome de Down del mundo. Este es un caso de superación personal que inspira a creer más en nosotros mismos. Les presentamos la historia del primer hombre con síndrome de Down del mundo en obtener un título universitario, pero no solo eso, sino que además es actor y escritor. Se trata del español Pablo Pineda, de 40 años de edad, quien a finales de la década de 1990 se graduó de magisterio en educación especial para luego obtener un segundo título en psicopedagogía. Sus logros lo han convertido en una referencia mundial que rompen esquemas sociales y prejuicios sobre el desarrollo académico, profesional y laboral de las personas que tienen este síndrome de origen genético.
Y por último, Daniela.
Pineda es además un escritor y ha publicado 2 libros en las reflexiones sobre la educación, enseñanza y el aprendizaje en ámbitos generales. Sepa más, un chico ruso gana competiciones pese a una grave enfermedad. Piensa que tienes un hijo, no un discapacitado. Lo importante no son nuestras limitaciones, sino nuestras potenciales y estas hay que explotarlas. Según los eduquéis, así serán vuestros hijos. Subraya Pablo, quien indicó que lucha contra el paternalismo y la sobreprotección de algunos padres, algo que hace a los niños dependientes. Esa actitud tiene muchos inconvenientes porque no enseña a los niños a enfrentarse a sus problemas e intentar buscar salida a ellos.
Asimismo, Pineda ha destacado en el cine, donde se desempeñó como protagonista de la película Yo también, inspirada en la afectividad, sexualidad y sentimientos de personas como él. Este papel le sirvió para ser galardonado con la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, España, en el 2009.
Muy bien, un poquito de música, Edu.
Solo tienes que ponerme tu fe.
Gracias, Eduardo. Es que estaba quitando la calefacción porque aquí ya empieza a hacer calor. Ya estamos todos juntitos, estamos todos muy contentos, estamos disfrutando de este momento y ya nos sobra la calefacción, ¿a que sí? Por eso he dicho muy bien, así un poco rápido. Perfecto, a mí me ha encantado la sección. Yo no sé si, como la habéis preparado, me ha gustado mucho que leyerais en primera persona todas las características de los niños que tienen síndrome de Down. Y ha habido un párrafo que ha leído, ¿cómo se llama tu compañera, Alejandra?
Daniela.
En el que decía, soy una persona, no soy un discapacitado. Habéis tratado el tema de la sobreprotección. ¿Lo habéis entendido lo que habéis leído? Porque estaba muy bien redactado, pero lo importante es que entendáis, y me gusta mucho que lo digáis vosotros, pues que tenemos que estar los padres, los profesores, tenemos que estar ahí acompañándoos, dándoos la mano en ese camino, pero nunca paralizándose, es decir, cuando sobreprotegemos, de alguna forma os estamos evitando el seguir avanzando, que sí, eso a que también lo pensáis vosotros, que está bien que estemos ahí ayudando, pero no, que no os dejemos hacer, os gusta también tener autonomía, por eso también ellos, como todos los niños, pues un poco lo piden. Y tenemos ahora algo muy especial, porque Alejandra nos va a dar testimonio de que su madre, creo, ¿no, Alejandra? Sí. Estudió con este chico, con no, Pablo. Pablo
coincidía con él en la biblioteca de la universidad, no estudió.
No estudió en su clase, pero tuvo la suerte de conocerle personalmente porque coincidía en la biblioteca con él. ¿Qué te ha contado tu madre, Alejandra?
Nada, cuando saqué la información, vio la foto y se acordó, entonces ¿sí? me lo dijo.
¿Y no te ha contado nada especial? ¿Él estaba allí como uno más?
Sí.
Estudiaba, sacaba sus apuntes, me imagino, iba a la biblioteca, cogía libros. Bueno, pues eso es muy bueno. Es nada y es mucho, ¿no? Porque si un niño que aparentemente tiene una dificultad, que en un principio a lo mejor podemos creer que le puede limitar mucho en su vida, se desenvuelve y llega a hacer una carrera, no una, dos, porque hizo magisterio y luego hizo psicopedagogía. Y además ha tenido también trabajos y ha hecho cositas en el mundo del cine y escribe. Quiero decir que es una persona que se puede desarrollar con su limitación, pero que él ha buscado las estrategias para superarla, ha buscado sus ayuditas, ¿no? Pues como cuando estamos malos con una pierna, pues nos ponemos una muleta, ¿no? Para ayudarnos, pues él ha buscado ahí en qué apoyarse y se ha desarrollado perfectamente. Bueno, pues una sección también muy bonita, muy bien preparada. Felicitaros, muchas gracias. Y vamos a escuchar otro poquito de música y damos paso a la última sección. Y aunque pierda mis batallas en las dudas, también dame el color.
Arriba, 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 salvador, vamos, vamos.
De rifles y parejas de estúpidos y... Parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo.
Comenzamos la última sección. Hoy hemos dejado para el final la sección de San Luis María Griñón de Montfort, niño, joven, hombre. Ya acabamos en el primer trimestre ese recorrido en el que fuimos comentando un poquito cada una de las etapas de San Luis, su niñez, su adolescencia, ya el hacerse un poquito más adulto, y fue una persona que murió lamentablemente joven. Tenemos que recordar que celebraríamos su cumpleaños la próxima semana, porque él nació el 31 de enero, hace ya algunos años, y bueno, pues celebramos hoy con este programa su cumpleaños, porque tengo que recordar a la audiencia, tengo que informarles que no estaremos aquí el próximo 5 de febrero, que sería el programa quincenal que nos correspondería, porque coincide con la celebración de carnaval en el colegio y tenemos que estar todos en la fiesta que hacemos en nuestro pabellón deportivo, pero nos desplazaremos al 12 de febrero, es decir, el próximo programa del Faro será el próximo 12 de febrero. Y vamos a dar paso con una música muy relajante, muy tranquila de fondo, a una lectura que vamos a ir haciendo poquito a poco durante este trimestre de la vida de San Luis María Griñón de Montfort.
Esta es la historia de un niño como vosotros que
se llamaba Luis Griñón y que llegó a ser santo. Luis nació hace muchos años en una pequeña ciudad de la Bretaña francesa, que se llama Montfort. Pero vayamos poco a poco. Era diciembre, los villancicos se oían por todas partes y mientras cada familia se preparaba para celebrar el nacimiento del niño Jesús, Juan Bautista Griñón y Juana Robert pensaban más en el bebé que esperaban. ¿Sería un niño o niña? ¿Nacería fuerte y sano? ¿Qué sería cuando fuera mayor? Ya sabéis que todos los padres que esperaban un bebé que hacen estas preguntas. El padre de Luis, que era abogado y que tenía un carácter un poquito fuerte, decía:
¿cómo me gustaría que fuera niño y llegara a ser un hombre muy importante, tan importante o más que su abuelo, que todavía la ciudad de Montfort lo conociera y que cuando lo vieran pasar dijeran: fíjate, aquel es el señor Griñón. Ese sí que es un hombre importante.
Pero su mujer, que era muy dulce y sencilla, le decía:
todavía no sabemos si serán un niño, pero de todas maneras, ¿no crees que es más importante que sea una persona buena, honesta y responsable? ¿Sabes, Juan Bautista? A mí lo que de verdad me gustaría es que siguiera el camino del Señor.
¿El camino del Señor? ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó su marido.
Sí, hombre, que fuese sacerdote como mis hermanos.
Pero, mujer, ¿qué dices? ¿Sacerdote? ¿Pero qué locura, sacerdote?
Decía Juan Bautista muy airado, negando con la cabeza.
Muy bien, también decirles a estos chicos que un muy buen trabajo el que habéis realizado. Es una lectura que vamos a hacer muy pausadamente a lo largo de este tercer trimestre, en la que repasaremos toda esta vida de Montfort. Nos hemos quedado en la primera parte, ni siquiera Montfort había nacido. Es una conversación que habéis leído y habéis reproducido muy bien entre la madre y el padre antes de que el pequeño Luis naciera. Carmen, tenemos muy cerca.
Dime.
El carnaval es el próximo, no el próximo viernes, pero sí el siguiente, el día 5 de febrero. Y nosotros siempre celebramos el carnaval dándole un sentido y bueno, pues incluyéndolo dentro de nuestras opciones preferentes. Explícanos un poquito en qué va a consistir este año el carnaval, cuál va a ser el tema, para qué lo vamos a utilizar.
Pues este año, como ya todos sabéis, celebramos el tricentenario de la compañía, ¿no?, de Montfort, de nuestro padre Luis María Griñón de Montfort. Y él va a marcar también, igual que marca el lema del curso y nuestro camino a lo largo de este curso escolar, pues también va a marcar el desfile de nuestro carnaval y todos los preparativos que ya están pululando por las clases. Por lo menos ya entre el equipo de profesores ya las inquietudes de cómo hacerlo para que eso llegue pues a buen término y disfrutemos tanto esa tarde. Entonces queríamos trabajar esa figura de Montfort con todas sus facetas. Entonces comenzaremos en infantil abordando la figura de Montfort como peregrino, como caminante, como insaciable seguidor de Dios, de Jesús. Uh-huh. También en primer ciclo, en ciclo 1, primeros y segundos, trabajaremos la figura de Montfort como maestro, Montfort como persona que acompaña. También pasamos luego a los niños un poquito más mayores, de terceros y cuartos, y ellos se van a encargar de disfrazarse y de hacernos recordar la figura de Montfort en la persona que acompaña a los enfermos, puesto que él siempre visitaba aquellos hospitales que carecían de medios y pasaba muchas horas con los enfermos de los hospitales de Francia. Y por último, los alumnos de quinto y sexto de primaria serán los encargados de hacernos recordar que Montfort fue un gran artista, le gustaba pintar, un gran escritor, tiene mucha bibliografía. Este año editan un nuevo libro, La nueva devoción, y también fue compositor. Hizo canciones que deben ser extraordinarias. Uh-huh. Así que vamos a hacer pues el recorrido de todo lo que nos entregó, de todo su legado, y así pues ensalzar su figura.
Y utilizar también esa fiesta tan bonita que tanto nos gusta a pequeños y a grandes para celebrar con ese motivo el tricentenario de nuestro fundador. Es decir, este año todo va a girar en torno a esa gran figura, a ese gran compañero que tenemos. Además lo tenemos en la puerta del cole para que no nos despistemos ningún día de que está ahí y saber que siempre nos acompaña. Bueno, pues hemos acabado un programa más del Faro. Como siempre, quedamos muy satisfechos por el trabajo realizado por estos grandes periodistas con futuro de radio. ¿Lo habéis pasado bien?
Sí.
¿Sí? ¿Os ha gustado?
Sí. Sí.
Bueno, pues sí. Yo en algún programa, creo que en casi todos, porque todos han resultado muy bien, hemos dicho al final vamos a hacer algo divertido, y algo divertido a mí me parece cuando oíais la música de cabecera, habéis dicho, ¡ay, esa es nuestra canción! Porque ya la canción de Madre Tierra es nuestra. Ya hemos dicho, este año es nuestra, es una forma de dar gracias a la vida, de vivir con ilusión, con pasión, como hacía San Luis María. Y entonces nos vamos a poner de pie muy tranquilitos, igual de bien que hemos hecho el resto del programa. Edu nos va a poner la música de cabecera para que la podamos oír en el estudio y la vamos a cantar tranquilamente. ¿De acuerdo? Cuando escuchemos la música, cuando escuchemos la canción, el que se la sepa, sin acercarse demasiado a los micrófonos para que no resulte feo, la cantamos. Y de esta forma tan alegre y tan divertida, nos despedimos. Hasta la próxima semana, recordad, el 12 de febrero.
Para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos un viaje de vida.
Hay que darle gracias siempre a la vida.
Las buenas que tiene la vida. Abre tus ojos,
mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Hey, hey, hola.
Tambor.